la circunstancia de la vida y el arte de Salvador Ferrando no es un fenómeno aislado en el panorama de la pintura realizada en México en el siglo XIX, transcurridos algunos años después de la independencia. Existe ya un clima propicio en todo el país para que el artista abandone, hasta cierto punto, los temas religiosos e históricos. Los encargos del virrey, audiencias y la iglesia, sin olvidar al potentado, han ido desapareciendo. Desde luego, los innegables valores que el criollo y el indígena han sabido imprimir a copias e interpretaciones de lo europeo. De ello, nos ha quedado sendos ejemplos. Pero la libertad que ha ganado el mexicano comienza a expansionarse en otros sentidos en que aún hay algunas huellas de lo realizado anteriormente. Sin embargo, primero, en la rama de las naturalezas muertas y luego en la retratística, se advierten rasgos de positiva originalidad que responden a la idiosincrasia y al carácter vernáculos. Paralelamente, crece y se enriquece ostensiblemente el arte popular, que también se significó durante la colonia, adaptando instintivamente a métodos de fuera lo entrañablemente suyo. Cerámica policromada con diseños novedosos, exvotos e imágenes pintadas en vidrio, juguetes, máscaras, fachadas de pulquería, etc. Se destaca en esos hechos el caso del retrato del ciudadano flamante, el burgués nuevo, el sujeto americano que empieza a tener conciencia de su ser, que conspira o ha conspirado, que ha peleado, que va conformándose a la vida de la nación recién independizada. Después se descubre también el paisaje que es el hábitat del mexicano. El bodegón, con sus factores plásticos en que hay un ordenamiento nuevo, lejanamente inspirado en el arte español y flamenco, se ha instalado en las estancias y en él se reconocen frutos, artefactos de cocina, vasos, cacerolas y ocasionalmente la irrupción de sorpresa de un gato y los contornos de aves y liebres ya muertos. El ritmo de estas composiciones no es más que el reflejo de cómo el indígena tiene el gusto de arreglar sobre una estera de paja, un petate, toda su mercancía. Exactamente como se hacía ya en el mercado de Tlatelolco, tan extraordinariamente revivido por Diego Rivera en Palacio. Un análisis de la trayectoria del folclore mexicano, desde los tranquilos y escultores o alfareros, más bien, hasta lo de hoy, abarcaría, por supuesto, tiempo y no interrumpida dedicación que todo amante del desarrollo de lo artístico debe ponerse como imprescindible deber de cultura. La composición de estos bodegones típicos no solo es geométrica, sino que en ella se observa la importancia que se quiere dar no solo a la fidelidad de cada cosa, sino a su relación con todos los objetos representados. Las cosas están colocadas, como ya se dijo, no al azar, sino con el fin de su sustantivación específica, para que se vean, se cuenten, se reconozcan y tengan así en el espectador un efecto de máxima realidad. No hay que pasar por alto las ingenuas escenas de género que también fructifican en esa etapa, porque basadas en iguales temas de épocas anteriores, llevan consigo formas y atmósfera en que es visible el pueblo y sus costumbres cotidianas que antes eran fruta prohibida. Como mi propósito hoy se relaciona con un pintor provinciano, quiero referirme al hecho de la interesante existencia de estas manifestaciones justamente en la provincia, ya que han sido objeto de mayor estudio y difusión las de la capital y ciudades aledañas, como por ejemplo Puebla. En los albores de este siglo, historiadores de arte como por ejemplo Justino Fernández y pintores de certera visión como el doctor Atli y Roberto Montenegro dieron a conocer esta fenomenología en la cual se registran naturalmente no pocas transubstanciaciones o muestras de ósmosis entre la capital y la provincia. Hay un libro publicado en 1933 por Montenegro, Pintura Mexicana 1800-1860, en que por primera vez presenta en una monografía retratos de José María Estrada, Abundio Rincón y José María Iriarte de Guadalajara, más una gran cantidad de anónimos de allí mismo, de Morelia, Querétaro y la propia Ciudad de México, que se hallaban en poder de varios coleccionistas, entre ellos el propio autor. En esa selección figuran la fiesta en la Alameda y el fusilamiento de Maximiliano, Miramón y Mejía. Varios bodegones y algunos retablos laicos que son de los mejores anónimos que se conocen. Por cierto que en la Exposición del Arte de México que se efectuó en París en 1952, el comisario nuestro Fernando Gamboa incluyó ese cuadro del fusilamiento entre los magníficos ejemplos del arte popular anónimo. Estrada funda en Jalisco, sin proponérselo, una verdadera escuela, cuya influencia se extiende a ciudades circunvecinas de otras provincias. Sus retratos tienen la gracia y nobleza de los daguerrotipos de ese tiempo, no fácilmente al alcance de todo el mundo aún. Pinta mucho. Matronas y demás jóvenes, y damas jóvenes, eclesiásticos, militares, mercaderes, notarios, escritores, etc. Sus retratos de niños son de gran encanto. El notable parecido de esos retratos llamaba la atención. Dice un coetáneo suyo, Ventura Reyes y Zavala, citado por Justino Fernández en su libro Arte Moderno y Contemporáneo de México. Floreció entre 1830 y 1860. Se dice que estudió algo con Iriarte, otro buen pintor, y que pintó cuadros para la Catedral de Guadalajara. Fue director de la Academia de esa ciudad. Su estilo no tiene nada de académico. Sí, un carácter de gran sencillez y mucha personalidad dentro del gusto convencional de la época. Otro grupo provinciano de relieve es el de Puebla, ya no tan saturado de un clima localista como el de Jalisco y otros que he de mencionar. Había allí una academia y de ella proceden, según datos del propio Fernández en el libro citado, José Agustín Arrieta, 1802-1879, José María Calderón, Francisco Morales van der Heijden y Daniel Dávila. El más conocido por sus extraordinarios bodegones y sus pintorescas y reales escenas de género es sin duda Arrieta. Pero, entre todos los nombrados, forman también una escuela ya que tanto Calderón como Dávila hicieron muy interesantes retratos y otros cuadros con la figura humana, con todo el carácter romántico y ya muy criollo del tiempo en que vivieron. Hermenegildo Bustos en Guanajuato es un caso aparte. Nació en 1832. Es el pintor más popular de excepcional talento plástico. Su vida y su obra tienen aspectos netamente originales que le distinguen. Se habla de que apenas obtuvo algunas nociones de dibujo del pintor de la ciudad de León, también de Guanajuato, Alfonso Herrera, y, acaso, de un pintor italiano trashumante. Pero hay que considerarlo un autodidacta de genio. Llegó a dibujar magistralmente. Hay algunos bocetos de retratos suyos que se parecen a un Holbein, un Clouet o un Engels. Retrató a toda la comunidad de su pueblo, que es San Francisco del Rincón. Pedía muy poco por sus obras. Se ayudaba vendiendo helados y él mismo hacía sus pigmentos. Sus costumbres y sus ideas fueron siempre humanas y limpias. Un gran amigo suyo, el doctor Aceves Barajas, autor de un libro sobre él, fue quien primero descubrió su extraordinaria labor artística. Luego, más tarde, el poeta y diplomático Francisco Orozco Muñoz, después del crítico norteamericano Walter Pagh, realizó una verdadera valoración de su arte singular que el crítico alemán Paul Westheim analizó y enjuició también con atingencia y sabiduría. Siendo director del Instituto Nacional de Bellas Artes, Carlos Chávez, el crítico y museógrafo Fernando Gamboa le dio a conocer en una espléndida exposición que obtuvo una crítica muy enaltecedora y justa. Bustos se ha convertido ya en un clásico de la pintura provinciana como sus otros congéneres. En el estado de Veracruz tenemos muchos y muy buenos retratos anónimos que se diferencian no poco de los de las otras provincias y han dado lugar a que se considere esa temática pictórica como propia de una escuela veracruzana. Como representantes destacados de ella surgen José Justo Montiel y Talero en Orizaba y Jalapa y Salvador Ferrando en Tlacotalpan. Montiel no es ya tan ingenuo como Estrada y sus seguidores, ni menos como Bustos. Fue un excelente copista y si bien se le advierten a veces influencias europeas directas, en otras lo popular, de mayor espontaneidad y más cercano al gusto general, es patente. Su dibujo es vigoroso y acabado, su factura sólida. Maneja sabiamente los blancos y los grises, apunta Fernández. Su sentido de la composición no es ya estática y rutinaria o influida del daguerrotipo, sino en función del espacio rectangular del cuadro, lo que es clásico. Tuvo un taller en Orizaba. De allí salieron pintores conocidos: Ramón Sagredo, Tiburcio Sánchez, Fidencio Díaz de la Vega y Felipe Gutiérrez. Sus obras, las obras de Montiel, permanecieron mucho tiempo ignoradas. Las descubrió con certero instinto y conocimientos el pintor español Francisco Camps Rivera, poco tiempo después de su arribo al país como noble exiliado. Eduardo Méndez, en su galería de decoración, hizo de un lote escogido de ellos una exposición el año de 1942. De algún tiempo a esta parte, o sea, realmente desde el 44, se ha iniciado una indagación y reconocimiento de la circunstancia de Salvador Ferrando, para darle el lugar que le corresponde en nuestra historia del arte. Nació en Tlacotalpan, estado de Veracruz, en 1835. Desde muy temprano mostró su vocación decidida por la pintura. Debe haber sido precoz en el aprovechamiento de los consejos que haya recibido. Tendría más o menos 18 años, cuando, según el pintor Rodolfo Aguirre Tinoco, estuvo poco tiempo en Puebla, pues sin duda había algún parentesco suyo con los Bello. De entonces data quizá su primer gran intento de composición en gran escala, el Congreso de Chilpancingo, convocado por el gran Morelos. Este dato no figura, lo advierto, en su ficha biográfica, pero es una cosa cierta y de insospechable origen. El adolescente, firme en sus propósitos y con un acervo importante de muestras de su diligencia y talento, marcha a Roma en 1955, provisto de una beca facilitada por el bondadoso e inteligente cura del lugar, don José Sánchez. Ferrando aprovecha con perseverancia y no desmayado celo su larga estancia en Italia, donde pasó 24 años. Pinta sin cesar, estudia las obras maestras del arte mundial, capta el espíritu profundo del paisaje y el hombre. Exhibe su obra, ya madura, consistente, de tipo académico principalmente. Se gana una medalla de oro. El mexicano se siente complacido en el viejo mundo. Viaja por Alemania y Francia. Se enamora de una bella romana que será su esposa. Más tarde, radica por un tiempo en París. En 1870, al estallar la guerra franco-prusiana, ya viudo, regresa con sus dos hermosas hijas nacidas en Italia a México. Queda por lo pronto instalado en la capital, en la calle de Cruzados, en un estudio que comparte con un pintor de apellido Murillo. Después de breve tiempo, le reclama su Tlacotalpan nativo. Es el año de 1874. Hace amistad con el general Juan Enríquez, que fue gobernador del estado y fundador de la Normal Veracruzana, y con don Miguel Cházaro, fundador del Colegio Preparatoriano de Tlacotalpan. Ambos personajes no titubearon en patrocinar su obra realizada allá en el terruño natal. En 1863, presenta en Orizaba, en un concurso, su cuadro histórico bíblico, David bajo el furor de Saúl. Obtiene entonces su segunda medalla de oro, o sea, el reconocimiento de su valer por sus propios paisanos, desmintiendo de tal manera lo de que nadie es profeta en su tierra. Aposentado definitivamente en Tlacotalpan, prosigue su tarea pictórica, ya pintando cuadros de asunto religioso, ya retratos, que es donde su significación como pintor provinciano adiestrado en Europa se perfila con mayor valimiento personal. Sus paisajes son de una calidad de realismo poético que muy bien le acerca a un Canaletto o a un Guardi. Contrajo segundo matrimonio con una dama de su ciudad, doña Carolina Malpica. Enseñó durante algún tiempo en el colegio preparatorio local. Pasados algunos años, se establece en el puerto de Veracruz, donde realizó sus últimas obras y continuó su actividad docente. Falleció en esa ciudad a fines del 19. Se desconoce la fecha exacta. En 1944, la Dirección de Educación Estética, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, organizó una magna exposición de pintores veracruzanos, 94 obras en conjunto, en que al lado de anónimos de Jalapa, Córdoba, Orizaba, Tlacotalpan y el puerto de Veracruz, figuraba Montiel con muchas muestras de su arte. Juan M. Cordero, que nacido en Teciutlán, es considerado como veracruzano. L. Muñoz Pérez, Miguel Mata, J. Escudero, Espronceda y Monterrosas. Estuvieron al frente de la recopilación, organización y montaje Fernando Gamboa y Víctor M. Reyes. Y la patrocinaron y prestaron obras, instituciones y personas muy conocidas de aquí y de Veracruz. Esto ha de haber acuciado a un grupo de tlacotalpeños, entre los que se hallaban Humberto y Rodolfo Aguirre Tinoco, a instalar en el mismo Tlacotalpan y luego en Jalapa sendas exposiciones bajo auspicios de la Universidad Veracruzana y el Instituto Nacional de Bellas Artes de México. Yo recuerdo con emoción la que ellos organizaron en México, en un edificio colonial situado en la calle de Hidalgo. Fue mi primer encuentro con la obra sugestiva y personal de Ferrando, al que había de admirar mucho más adelante en una exposición de Bellas Artes enteramente dedicada al gran maestro. El acto que faltaba para presentar su arte al país. Nos hallamos, pues, ante un acontecimiento, una revelación, o sea, el redescubrimiento de uno de nuestros legítimos valores, tan digno de ser estudiado y admirado, como lo han sido, por ejemplo, Rodríguez Alconedo, Cordero, ya citado, Herrán, Ruelas, Velasco, Landecio, Clausel, Posada, etc. El caso de Ferrando, por supuesto, es muy distinto al de los otros pintores de provincia en el siglo XIX. Hay que tener en consideración su larga estancia europea por lo que, al comentar su vida y su obra, es imprescindible tener esta circunstancia como básica.
Bueno.
No fue autodidacta, ni primitivo, ni realista ingenuo. No tiene influencias de la escuela veracruzana, ni de ninguna otra de aquí. Sin embargo, está más cerca de Montiel, el más sobresaliente de ella, que de la escuela de Estrada y la pintura popular de Bustos. Nunca se dedicó, como Arrieta el Poblano, a escenas de género ni a bodegones. Solo existen obras realizadas en un ejercicio académico en Roma que caen un tanto dentro de la categoría de pintura de género. Se advierten ellas con los modelos de mujeres y hombres que posan para la academia y los pintores de la época. En su haber se destacan varios grandes cuadros de asunto religioso. Todos tienen marcada influencia italiana y están resueltos con una pericia y un dominio perfecto de la composición. Le caracteriza en general la armonía de los diversos factores agrupados tectónicamente con gran dinamismo. No se ve eso tanto en su presentación de Jesús en el templo, pero sí en Las tinieblas. Hay algunos otros cuadros, como La Sagrada Familia y otros análogos. Su crucifixión ofrece rasgos de mayor originalidad que ninguno. En este cuadro trata de evocar no solo el Gólgota como en temas semejantes, sino la llegada a este sitio a través de un gran espacio en cuyo último término, como en la pintura italiana del Renacimiento, se acierta a ver el caserío y los grandes edificios de Jerusalén que recuerdan a Piero de la Francesca. Lamento no poder mostrarles ilustraciones de estas obras, pero su precioso amor maternal, digno de un Gian Bellini, y su dramático naufragio, sin duda inspirado en el de la Medusa de Géricault, que después verán ustedes, son dos ejemplos de su colorido y de su admirable sentido de la composición. Volcó su arte de gran firmeza y devoción durante su estancia en Tlacotalpan y en ocasionales visitas a Jalapa y al puerto, así como al frontero Alvarado, principalmente en retratar a sus convecinos, por supuesto, casi todos ellos y ellas, personas de su amistad y de su encantadora familia. Alternó con esta tarea en que fue maestro sin par el cultivo del paisaje. Tiene ante sí el bello río Papaloapan, hasta cuyas márgenes de ambos lados se asienta la risueña población. Ha gozado con contemplar. Lo siente en realidad como lo que es ese río, como un ente vivo, sin el cual Tlacotalpan no tendría el carácter que le distingue. Y en eso se parece a algunas ciudades conocidas de Europa y de nuestra América, sin olvidar a las de Asia, sobre todo China. No se concibe Viena sin el Danubio de Strauss, ni aquellas que van desde Suiza a Alemania sin el tempestuoso Rin, ni París sin el Sena, ni Roma sin el Tíber, ni China sin el Yangtze, ni Sudamérica sin el Amazonas y el Orinoco, ni las ciudades de Estados Unidos y Canadá sin sus grandes corrientes fluviales. Hay una bella, inconmovible ecuación: Tlacotalpan, Papaloapan. Y Ferrando la fijó con belleza y fidelidad en sus mejores lienzos. Antes me referí al carácter italiano, reminiscencias de su vida en Roma, de estos cuadros del río de su tierra. Existe realmente una gran coincidencia con la organización tectónica en un canaletto, por ejemplo. Primeros términos, que luego veremos, en tierra, en la orilla. Los barcos que siguen la horizontal paralela, la otra margen con su caserío. Todo recuerda a una Venecia más remota que la verdadera. Los retratos son de mano maestra. Pintados con una paleta austera, casi monocroma, como daguerrotipos coloreados discretamente, llevan veladuras y ricos matices que enriquecen y dan realidad inconfundible a los rasgos característicos del modelo. No sería nada extraño que en ocasiones haya recurrido al propio daguerrotipo para conformar su visión realista con este arbitrio óptico-mecánico, que por otro lado ha sido empleado por grandes maestros cuando lo han creído necesario. Huelga ahora citar nombres. Aquí tenemos uno: Siqueiros, que ha sabido utilizar fotografías. No es un pintor Ferrando, pues, de paleta brillante, alegre. Prefiere, como queda asentado, registros bajos, pero dentro de una gama de valores cromáticos, luminosos por sí mismos, especialmente su paisajística, que con todo el valor de sus retratos, me aventuro a señalar como su mayor empresa. Quizá por estar en ella, no obstante su preocupación europea, más a sus anchos. En esos paisajes derrama a chorros una poesía de ensueño, que también suele advertirse en más de un retrato de su mano. Físicamente era un hombre distinguido, fino, de amplia frente, de perfil severo, de cuidada barba. En su retratística, Ferrando se diferencia notablemente de Estrada, Montier y Bustos. No se limita únicamente a retratos individuales como aquellos de cuerpo entero o de busto. Pintó un grupo familiar, el de la familia García Díaz, que aparte de su verismo y su composición, su colorido, su ambiente, su, digámoslo de una vez, poesía romántica, es una obra de sumo equilibrio formal. Una bella orquestación en que el ritmo de los cuerpos y rostros imprime una vida extraordinaria en la espaciosa sala. En cierto sentido, me recuerda el famoso cuadro de Fantin-Latour, en que retrató a los impresionistas y escritores amigos suyos, Solá entre ellos. También hay similitud con el del español Esquivel, lectura de un drama de Zorrilla que está en el Museo Romántico de Madrid. A reserva de mostrarles en diapositiva este magnífico cuadro, doy de él una breve descripción. En un ángulo, a la izquierda del espectador, la niña que lee, apartada de toda la grave escena, ya había muerto. Esa imagen es solo su recuerdo, su aura, lo cual es conmovedor y al mismo tiempo una tierna licencia del pintor. Hay una gran dignidad en los padres que ocupan los lugares de honor y claramente se distinguen las edades y alianzas de los presentes. Está pintado con gran fidelidad y ello hace resaltar el carácter criollo de inconfundible espíritu romántico de toda la escena que, por su propiedad de ambiente, bien puede entrar en la categoría de un cuadro de género. En 1961 se llevó a cabo en la capital lo que podría llamarse la consagración nacional, como apuntó acertadamente Víctor M. Reyes, de Ferrando. Una espléndida exposición en el Palacio de Bellas Artes, a la que contribuyeron de consuno los entusiastas conterráneos Humberto Aguirre Tinoco, Gabriel Cházaro, Gonzalo Aguirre Beltrán y Fernando Salmerón, rector en esos momentos de la Universidad de Veracruz, el gobernador del estado Antonio Quirasco y, naturalmente, las autoridades del Instituto Nacional de Bellas Artes. Entonces, Celestino Gorostiza, director general, Víctor M. Reyes, subdirector, y Horacio Flores Sánchez, jefe del Departamento de Artes Plásticas. Además, contribuyó al acontecimiento con su entusiasmo de siempre Carlos Pellicer. En esa ocasión escribió dos rayas sobre el pintor, alusión a su vida y a su obra, tan poética y sentida como las frases que a sus cuadros dedica el entendido poeta. Evoco la galería de retratos expuestos en esa exposición. Concepción, Cházaro y Soler, que por su colorido y gesto tiene analogía con el arte de bustos. Don Pablo Díaz y Lagos, doña Juana de la Luz Enríquez, doña Tranquilina Lara de Enríquez, doña Manuela Carlín de Murillo, don Bernardo de Silva, doña María de Jesús Lara, típica jarocha, con su chal sobre los hombros, su rostro pálido, sus ojos firmes, inteligentes. Doña Francisca Soler de Cházaro, don Miguel S. Cházaro y Ferrando, pariente del pintor, muy parecido a José Martí. Después veremos algunos de esos magníficos retratos, como los de la familia Schleske, Frangiuti, Malpica, Aguirre, emparentados entre sí. También los Cházaro figuran en los mejores y de más carácter. En 1965 se fundó en Tlacotalpan un museo, el Museo Jarocho Salvador Ferrando, Entonces se exhibe en forma permanente la obra del pintor. Su arreglo museográfico incluye reproducciones ambientales en muebles y objetos de la época en que vivió allí Ferrando. Hay también algunos cuadros religiosos anónimos y otras obras de otros pintores, Humberto Aguirre Tinoco y Argüelles Bringas Orizabeño, etc. Una sala especial está dedicada a exposiciones temporales y lleva el nombre de otro pintor excelente de Tlacotalpan, muy conocido, Alberto Fuster, nacido en 1879 y que murió en 1922. Otra sala contiene obras de Rodolfo Aguirre Tinoco, Esteban Aguirre Beltrán, Rodolfo Aguirre Vilaboa, Gastón Silva Carvajal, Silvio Aguilera, Carlos Chávez, Santillana, Pitanúa, Acuarelas de Ferrando y otros autores, todos de la localidad. Un jardincillo lleva el nombre de Carlos Pellicer. Acaba de aparecer un cuaderno sobre Salvador Ferrando, editado por la Dirección General de Arte Popular. Acaba de aparecer un cuaderno sobre Salvador Ferrando, editado por la Dirección General de Arte Popular de la Subsecretaría de Cultura Popular y Educación Extraescolar de la Secretaría de Educación Pública. Contiene reproducciones de retratos y paisajes. El cuadro de las tinieblas y el retrato del propio pintor. Se reunieron asimismo los comentarios y discursos hechos en la inauguración de la exposición antes citada, la de Bellas Artes, por don Juan Malpica Silva, Carlos Pellicer, el texto ya mencionado, don Gabriel Cházaro, Luis Suárez, Bernardo Ponce, un ensayo de quien habla, reproducido también en el dictamen de Veracruz, y además las palabras de Víctor M. Reyes con motivo de la celebración de la apertura del Museo Jarocho Salvador Ferrando y el catálogo de este museo. Es decir, que esta publicación abarca los dos acontecimientos. Las transparencias que vamos a ver y los dos cuadros auténticos del notable pintor veracruzano aquí expuestos, paisaje y retrato, acabarán de fijar hoy en la mente y en la mirada de ustedes el gran valor de su arte en el horizonte de lo que se ha hecho y se hace entre nosotros en ese capítulo de la cultura.